Buenas tardes, miércoles 20 de marzo de 2024, 1:31 PM, les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de información privilegiada aquí en Radio Duna, con la compañía sólida, metálica, de José Fernández.
Hola.
Muy bien, pues.
Me alegro.
Oye, estamos en el día de la FED. Porque para no andarnos con rodeos.
Ya, para que seguimos, claro.
Claro, para que vamos a hablar de otra cosa, ¿no? Vamos a hablar de muchas cosas, pero de lo que más vamos a hablar probablemente es de la FED, que nos va a dar su veredicto un ratito más. Además de darnos su veredicto respecto a la tasa, esta vez, esta reunión viene con dot plot, ¿ah? Viene con indicación de lo que va a pasar en los próximos meses.
Claro.
Y el mercado apuesta que ya no van a haber 3 reducciones de tasas durante este año, sino que van a haber solo 2. Duro, ¿eh?
O sea, y de 0.25
cada 0.25, claro, es que siempre, eran 3 de 0.25, ahora sí, serían 2 de 0.25. Lo que indicaría que la Fed no está tan incómoda con el nivel de tasa actual.
¿Que para qué bajarla tanto si la economía sigue andando? Claro, los puestos de trabajo siguen creciendo, los sueldos, la cosa se ve tranquila, se atrae plata.
Inflación, claro, si bien no ha llegado a los niveles todavía, pero está bien, está
claro,
ahí, digamos, está cerca.
Y finalmente los capitales están llegando, la economía se sigue moviendo. ¿Cuál es el incentivo, dirá la Fed, para bajar tanto las tasas? Si la cosa está funcionando.
Claro. Está funcionando la cosa según lo que vemos de Estados Unidos. Ahora, el dólar obviamente muy fuerte hoy por hoy frente al resto de las monedas globales. De hecho, lo vemos en máximo en los indicadores que lo miden contra canastas diversificadas desde febrero, el dólar index. Obviamente reflejando la fortaleza de la economía norteamericana y de la decisión de tasas frente a otras economías como la nuestra, que estamos
no tan bien.
Así que bueno, todo esto en el día,
o sea,
de la FED,
ni Chile, ni Europa, ni China, o sea, digamos que Estados Unidos es un caso bien particular. Hoy en el escenario mundial, sobre todo pensando, no subamos a ese caballo, pero al caballo de los países desarrollados, Estados Unidos claramente está viviendo un momento notoriamente mejor que el resto de los chiquillos de su grupo.
Efectivamente. Bueno, a eso a las 3 de la tarde vamos a conocer, digamos, esto. 3 de la tarde en Chile, digamos, sí. Aquí serían las 2 de la tarde en Nueva York.
Y después viene la buena.
Y después vienen la conferencia de prensa,
las preguntas.
Josefina Ríos se ha puesto bien fanática de estos eventos.
No, un rato.
¿Cómo que te ponía a ver?
¿Ah? Un ratito lo veo, pero no tanto. Después tengo muchas obligaciones.
Claro. Sí. Ya, eso es probablemente lo que más marca el día. El dólar se volvió a pegar una subida. Esta vez estuvo en 9.83, casi 9.83 en un ratito en la mañana. 9.83, sí, escuchó bien. 9.83, hace, no sé, la semana pasada estábamos en 9.50, ahora estamos en 9.80 de nuevo.
Pero ahora estamos en 9.73. Hasta ahora.
7.3, yo tengo 7.4. Quizás bueno, tú vas más adelante que yo.
O quizás más lento, quizás más atrás, quién sabe.
Quién sabe.
Pero sí, exactamente. Y eso, que bueno.
¿Eso que qué?
No sé.
Ah, no, eso que nada.
Me arrepentí.
Oye, se está desarrollando este día, el día de hoy y mañana, una conferencia que es muy interesante que se llama ACADES.
¿Ya? Sí, tenemos varios enviados.
Varios enviados especiales, sí.
Sí, varios enviados
tenemos
gente especiales.
Esta es la conferencia anual de la Asociación Chilena de Desalinización.
Ya, ¿no? Tuvimos un invitado ayer, de
tuvimos
hecho.
Un invitado,
sí,
ayer,
muy,
extraordinario.
Muy bueno.
El señor de la Cámara, un experto del Instituto de Empresas de oye, Madrid.
Y que tenía una voz muy, muy hipnotizante.
Oye, yo creo que el tema del agua en Chile es definitivamente uno de los grandes temas estratégicos a conversar de acá hacia adelante. Hay muchos que creen que este es un problema del futuro. Yo creo que es un problema del pasado y del presente, sí, definitivamente.
Es un problema per se,
es un problema que ya lo tenemos. Y bueno, esta conferencia trata de justamente de eso, de las 9, el lema es 9 fuentes de agua para Chile. O sea, yo creo que hay un convencimiento entre los que saben de que básicamente el agua que tenemos ya no basta, se nos acabó el agua. El agua, claro, Además, hay cada vez menos agua, cada vez menos agua limpia, o el agua está cada vez más contaminada. Y por ende necesitamos potenciar la creación de nuevas fuentes de agua, el reuso y la reutilización de agua, así como el aprovechamiento máximo del agua que tenemos hoy día.
Claro, exactamente.
Y bueno, y hay varias industrias, a cada uno le aprieta el zapato de manera distinta, pero obviamente las industrias más relevantes de Chile: minería, industria,
salmonicultura,
agricultura, fíjate.
Exactamente. Nuestros grandes motores son intensivos en el uso de agua.
Y yo creo que ya es hora de sacárselo las anteojeras ideológicas y empezar a hablar de desalinización de verdad, porque yo creo que Chile tiene dos elementos que lo favorecen mucho en esta carrera. El primero es que cuenta con una costa extensa de mar.
Exactamente.
Y el segundo es que tiene energía solar también
con la que, claro, con la que funcionan básicamente hoy en día estas plantas desaladoras.
Correcto. Así que creo que sería de una ceguera intelectual imperdonable para nuestro país no plantearse una estrategia de desalinización de verdad para generar nuevas fuentes de agua que nos permitan volver a retomar el ímpetu en industrias que hoy día lamentablemente están de capa caída porque no tienen agua. Para que hablar de la agricultura del norte, en minería en algunos casos.
Oye,
y
lo
otras.
Importante que es la agricultura en la zona norte de nuestro país, que claro, hay un tema contracíclico, contra oferta, que es súper importante, y que Chile en algún momento logró posicionarse en mercados súper relevantes en temas de agricultura, justamente porque en el norte salía antes la fruta, por lo tanto ahí había un margen donde le ganábamos a muchos de nuestros competidores. Por lo tanto, son temas que claro, que uno dice, igual se sigue cultivando más en el sur, sí, pero lo que pasa es que cuando tú tienes tantas ventajas comparativas climáticas, de posicionamiento, de geografía, uno no las puede abandonar, porque fíjate que se acabó el agua, sabiendo que hay formas hoy en día de obtener ese recurso que, bueno, es tan importante.
Correcto. Oye, te cambio de tema y me voy al mundo, perdona, Josefina. Hay dos IPOs esta semana bien interesantes relacionados con inteligencia artificial, tecnología, redes sociales, etcétera. Mañana jueves 21 de marzo, va a salir a la bolsa la plataforma Reddit.
Ya, sí.
Reddit. ¿Sí? Reddit, que es una plataforma, es una red social, algunos la catalogan como un lugar de muchos blogs, una plataforma de discusión de muchos temas, y se hizo, o aumentó aún más su fama hace algunos años con todo el escándalo de los meme stocks, o las acciones meme, ¿no?
Yes.
Donde un grupo de gente en Reddit tomaba una acción que estaba muy desvalorizada, sí, y todos se ponían a comprar, sí, al mismo tiempo, y pum, se daban vuelta los cortos, fondos de inversiones, etc. Sí. Bueno, Reddit se abre a la bolsa. La indicación que ha dado la compañía es que van a apuntar a una valorización del orden de 6,5 billones de dólares, a 6.500 millones de dólares, con un precio estimado de entre 31 y 34 dólares por acción, a pesar de que los analistas creen que la cosa podría andar por el tope de eso, o sea que hay entusiasmo.
Ah,
y fíjate que, sumado a eso, el día de hoy se abrió la bolsa, o inició sus operaciones en la bolsa, una compañía que quizá no se conoce mucho, que se llama Astera Labs. Que es una compañía que está involucrada en el diseño de software,
¿ya?
Para, perdón, no de software, de componentes para, o sea, de hardware para data centers, en particular relacionados con inteligencia artificial, con procesamiento de operación de inteligencia artificial. Es una compañía en la cual Intel tiene una participación en las acciones. Sí. Y esta empresa, lo interesante, es una empresa que se valorizó en del orden de 5.500 millones de dólares, bastante por encima del rango que ellos mismos habían puesto inicialmente para su valorización. Entonces, hay una especie de entusiasmo de inversionistas buscando qué otras empresas, además de Nvidia, que
claro,
es obvia,
que bueno, ya sabemos qué pasó.
¿Qué otras empresas pueden surfear esta ola de la inteligencia artificial y de entregar valor a los
Claro, cómo se puede empezar a beneficiarse de estos descubrimientos finalmente?
Como que ya salieron a la bolsa justo. ¿Eh?
Qué bien pensado. Pues, ahí está, hay alguien ahí que está pensando. Oye, y en Chile, se conoció las recomendaciones de la Comisión Antidistorsiones respecto a la industria del acero, las bolas especialmente.
Las bolas de molienda.
Las bolas de molienda. Bueno, ayer lo conversábamos, pero finalmente la Comisión Antidistorsiones dice que hay que aplicar salvaguardia, que efectivamente hay un caso de dumping en esta industria, y bueno, todavía no conocemos finalmente cuáles van a ser los porcentajes ni cuáles van a ser finalmente estas salvaguardias, pero el gobierno se ha comprometido a implementarlas, así que en los próximos días ya debiéramos tener noticias al respecto. El ministro Grau, que es el ministro de Economía, todos sabemos, reafirmó el compromiso del gobierno con la industria del acero chileno.
¿Quiénes componen la Comisión Antidistorsiones, Josefina?
Mira, no los conozco. Espérate, por acá tengo los...
Es como curioso que hay una comisión que...
Es que fue, la verdad que fue, además fue, la llamaron justamente para discutir este tema porque sabemos.
Mira, aquí
que...
yo tengo, la comisión se encuentra compuesta por los siguientes, o integrada por los siguientes miembros: el Fiscal Nacional Económico, quien la preside, dos representantes del Banco Central, designados por su consejo, un representante del Ministro de Hacienda, un representante del Ministro de Agricultura, un representante del Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, el director nacional de aduanas y un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores.
O sea, una comisión bien política.
Es una comisión bastante política.
Bien política, sí. y muy finalmente atada al gobierno de turno, porque hay alta presencia de ministro.
Claro.
Y de personas que son designadas por el gobierno, como los agentes de aduana, etcétera.
Sí, ahora yo sigo.
Ahora, está el Fiscal Nacional Económico, que es bien independiente, hay gente del Banco Central, que sabemos que es un órgano autónomo. Entonces, bueno, habría que ver cuál fue la discusión. Probablemente en algún momento tendremos acceso a las actas y cuáles son las posiciones de los distintos actores.
Sí, yo sigo manteniendo mi teoría de que al introducir estas distorsiones en los mercados, uno genera pobreza en el largo plazo, ineficiencia. Creo que hay que tener cuidado. No sé cuál es la argumentación, me gustaría escuchar cuál es la argumentación de la Comisión Nacional Antidistorsiones. Tampoco tengo muy claro por qué existe la Comisión Nacional Antidistorsiones en el mundo globalizado de hoy, pero bueno.
Porque existen las distorsiones.
No, pues eso van a existir siempre.
Bueno, pero me imagino que uno buscará que los mercados sean lo más perfectos posible.
Sí, pero yo dudo que un organismo estatal.
Sí, pero es que ahí este tenemos. Sí, puede ayuda. Ser, pero también hay un tema y que yo creo que es relevante y que finalmente el dumping es una distorsión al mercado. Y cuando creemos en el mercado y vemos que hay un sector que está afectando esos equilibrios, finalmente tienen una incidencia que puede ser grave, que es fomentar ponte tu monopolio el día de mañana, porque haces quebrar a tu competencia. Entonces, yo creo que es un debate largo y que hay distintas miradas, pero que no... que hay que darle una mirada más global, porque no es no porque yo esté pagando menos ahora por una situación particular, esto va a ser bueno per se.
Largo el debate, está bien, lo vamos a dejar abierto. Tú sabes que yo soy más bien opositor a esa teoría, pero en fin. Oye, tenemos en línea a don Juan Carlos Larrebur, gran amigo de este programa y gerente de negocios de MBI. ¿Cómo estás, Juan Carlos, digo, y cómo está la cosa el día de hoy?
Hola, Juan Carlos.
Hola, Josefina, ¿cómo estás? Hola, Fernando. Bueno, lo que decían ustedes, ¿no? No está pasando gran cosa hoy día en los mercados internacionales. Están los operadores a la espera de lo que haga la Fed más rato, más que lo que haga, lo que diga Jerome Powell después del comunicado. A mí me apasiona particularmente la Ioner, probablemente, pero ver oír el comunicado y
Josefina Río está en tu mismo equipo.
También
se puede transformar en una apasionada. Sí. Oye, pero déjame hacerte una pregunta. ¿Qué cosas debiéramos buscar o escuchar o estar atentos en el comunicado de Jerome Powell posterior a la entrega del comunicado de la Fed?
Yo creo que en el dot plot van a estar bastante de la respuesta a las preguntas que uno se está haciendo, porque al final lo que ustedes decían ahí recién, hasta partimos con 5 bajas de tasa, 4 bajas de tasa, 3 bajas de tasa. Hoy día, probablemente si hay un énfasis en que van a ser 2, eso no sé si es una sorpresa radical, pero sí, todavía el consenso son 3 bajas de tasa. Entonces, ahora, Jerome Powell es un experto en mantener su discurso de cautela, no se apresura, mantiene la calma, y así que yo creo que lo relevante va a estar en el dot plot, que es lo que ustedes contaban ahí recién. O sea, ahí nos van a decir si vienen 2 bajas de tasa en el año, y lo que te preguntaba hace un poco, que tal vez incluso iba a avisar que venía una baja de tasa en junio, yo eso lo descartaría de plano. Ahora, y esas 2 bajas de tasa probablemente tienen que ver con la realización del dólar que hablaban ustedes también recién ahí, ¿no? El dólar hoy día está 0.56 arriba, 0.51 en niveles de 104. Y ese es el único mercado que se movía, porque en realidad Asia estaba 0.15 abajo, Europa 0.04 abajo, y el S&P y el Dow algo parecido a 0%, 0,02%, digamos. Así que yo creo que eso es lo que hay que buscar, eso es lo que hay que oír, y hacia dónde están, porque no es solo la opinión de la Reserva Federal como un todo, sino que también uno ven desglose de dónde están las cargadas, las fichas de cada uno de los gobernadores, de los 7 gobernadores y de los presidentes de las Reservas Federales de cada lugar. Así que eso. Y eso va a ser importante también para el peso, evidentemente, porque tuvimos el fin de semana, hoy lo hablaban ahí ustedes, que llegó a 72.5 el día, de 78 por abajo, están en 73, 74 por ahí ahora. Pero claro, el fin de semana tuvimos a Vittorio Corvo, que hablaba de, no solamente dijo 0.5, sino que dijo uno le parecía una irresponsabilidad. Eso es la fuerte. Y ahí es la presidenta del Banco Central salió un poco a responderle. Entonces, no sé, no es llegar y bajar tasas en Chile si afuera no las están bajando, porque hablaba con un empresario, me decía, mira, si las bajan un cuarto punto más, un cuarto punto menos, eso no mueve la aguja de una inversión de largo plazo, pero sí mueve la de corto plazo, que eso es básicamente carry trader. Entonces, eso sí lo pega el peso dólar.
Excelente, Juan Carlos. Un abrazo grande.
Gracias, Juan Carlos. Hasta luego.
Bueno, que les vaya bien. Adiós.
Chao. Juan Carlos Larrebur, gerente de negocios de MBI. Con este panorama en el día de la FED, ¿no? El día que no pasa mucho más que la FED. Oye, ¿conoce la completa y versátil gama de motocicletas, de motos que tiene Ducati? Como por ejemplo la nueva Scrambler, segunda generación, y la nueva Multistrada V4 Rally. Visítanos en Avenida Las Condes 11412 en Vitacura.
EconoRent y CMR te entregan muchos beneficios este 2024. En todos tus arriendos pagando con CMR o débito Falabella obtienes un 10% de descuento. Acumula CMR puntos y además tus Econo puntos pueden ser canjeados también por CMR puntos. Imposible mejor alianza.
PwC ha sido elegida nuevamente como líder mundial en M&A. Por número de transacciones, conoce el equipo de Dirce de M&A de PwC Chile y sus servicios en pwc.cl.
Invierte en el fondo Frontal Trust Cordada Rendimiento con liquidez en dólares. Un producto en dólares con rentabilidad conocida superior a los fondos mutuos Money Market y a los depósitos a plazo. Ingresa a www.frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
Y conectar con lo que más te gusta y te hace vibrar es una emoción que nos une, como la emoción de subirte a tu nuevo Hyundai. Súbete Hyundai. Súbete a marzo con la mejor marca del 2024 y empieza a vivir todas esas nuevas emociones lleno de tecnología, seguridad y estilo. Hyundai, emoción que nos une. Ya, tenemos en estudio a doña Patricia Rojas, socia directora del área digital en vinculación. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Hola, Patricia.
Gracias por la invitación.
Gracias a ti por estar acá con nosotros, pues. Oye, vamos a hablar de un estudio que ustedes hicieron sobre empresas en LinkedIn y mujeres en LinkedIn particularmente, ¿no? Cuéntanos un poquito global de qué se trata el estudio y cuáles son las principales conclusiones para empezar a conversar.
Mira, este es el tercer estudio que nosotros realizamos de la participación de las empresas IPSA en LinkedIn. Y analizamos tanto las cuentas de empresas como las de sus principales líderes, como los presidentes y los gerentes generales. Y este año, a raíz de la conmemoración del 8M, lanzamos el estudio que es el ranking de las directoras de las empresas IPSA y las C-Level de estas empresas. Y comparamos la cantidad de seguidores y sus comunidades digitales. A partir de eso hicimos el análisis cualitativo de cuáles son los contenidos que están hoy día compartiendo en esta red.
Oye, ¿y vemos alguna evolución respecto a cómo las empresas IPSA están usando esta red social? Sí, porque es una red social también, con características bien propias, pero que funciona como tal.
Sí, ha habido un incremento bien interesante. Nosotros el primer estudio lo hicimos en el 2020 y la comunidad digital de las cuentas de empresa ha aumentado un 155%. Esto habla de que está creciendo la cantidad de seguidores y las personas con quienes generan interacción. La participación de los presidentes ha aumentado, pero no tanto respecto de los años anteriores. Lo interesante es que ellos sí están interactuando más. Están ocupando este espacio como un canal de comunicación de su comunicación corporativa. Y ellos son parte de esta estrategia de comunicación. Y, por ejemplo, los gerentes generales, sí hoy día han aumentado, pasaron como de 68% al 2020, ahora que el 90% está en esta red. Y lo que es súper significativo es que ellos están generando mucho más contenido. Ellos cumplen el rol de embajadores de marca y además generan interacción con las redes.
Oye, yo tengo una tesis, a ver si tú estás de acuerdo conmigo, pero me da la sensación de que LinkedIn se ha transformado en una especie de, comillas, espacio seguro en algunas dimensiones para las personas del mundo corporativo, gerentes, presidentes, ejecutivos o cualquiera, y que por eso también hay una mayor confianza y ganas de entrar en este juego, ¿no? Porque a diferencia de otras redes sociales donde uno como que tiene que tener una coraza fuerte de, digamos, claro, para aguantar los embates de cuando uno pone cualquier opinión, da la sensación de que en LinkedIn hay un espacio como de discusión un poquito más civilizada, ¿o no es así?
Mira, sí, es así, es un espacio donde la comunicación, el contenido, el tipo de conversación nos convoca en el rol profesional. Es el único lugar, una única red social, como tú comentabas, Josefina, en donde yo estoy en mi rol profesional, ¿ya? Hay ejemplos.
Es como que no soy yo, es mi cargo un poco, ¿no?
Claro. Hablas desde tu cargo. Claro. En las otras redes hablas tú como consumidor, como claro, experiencia como con tu familia. Cada red tiene su propio lenguaje y LinkedIn. La gracia es que tú estás en tu cargo, nos encontramos con una comunicación súper corporativa. LinkedIn ofrece un montón de medidas de seguridad para que no nos desenfoquemos. La misma comunidad te enriela de alguna manera cuando publicas algo que es más político o algo más de la experiencia del consumidor, que hay otras redes específicas para hacer el reclamo. La gracia de esto es que LinkedIn, como abrió este espacio de comunicación, nos ha permitido ver cómo las marcas se empiezan a humanizar, cómo el liderazgo se empieza a humanizar, cómo empiezo yo a generar un impacto no solo hacia afuera de las corporaciones, no solo de las compañías, me preocupo de mis clientes, de mis competidores, sino también de mis equipos internos. O sea, yo puedo acercar un liderazgo gracias a mi participación en LinkedIn.
En ese sentido había una evolución, porque yo recuerdo los orígenes de LinkedIn, que era básicamente estás buscando trabajo y uno como que subía el currículum, sí, para ver y que te vean. Uh-huh. Eso ha ido mutando a un trabajo mucho más de comunidad, por lo que entiendo, por lo que tú estás contando, ¿no?
Así es. Bueno, LinkedIn se crea el 2003, ya tiene 20 años.
Yo era muy chica cuando
partió. Yo era
muy, muy chica.
Sí, el 2016 la compró Microsoft. Y bueno, este año tiene más de 1,000 millones de seguidores. Entonces, los usuarios son súper activos y están hablando permanentemente de su rol profesional. Pero lo que es significativo es que ha ido mutando, ha ido respondiendo a distintas necesidades de sus usuarios y principalmente empezó como una red de una bolsa de trabajo. Y sabes que hemos visto nosotros de manera bien impresionante cómo después, además de la pandemia, hubo un cambio en la comunicación. Entonces se transformó en un espacio de encuentro virtual, pero hablábamos del mundo de el trabajo, de claro, los negocios, de las conversaciones que no me podía perder. Empezó como a usarse dentro de la jornada laboral. Era como esta idea de que yo estaba haciendo algo de mi trabajo en un mundo digital dentro de la jornada laboral. Claro. Entonces se abrió una nueva conversación.
Oye, y esta conversación tiene es bien femenina también, pareciera, ¿no? Las mujeres en LinkedIn particularmente, ¿les va bien? ¿Son bien influyentes? ¿Qué es lo que encontraron ustedes en el acápite de mujeres en este ámbito?
Hay algo interesante porque los principales contenidos de las cuentas, empresas y de los liderazgos tienen que ver con ESG, con responsabilidad social, con sostenibilidad, con inclusión. Y los principales roles del mundo de las personas está liderado por mujeres. Entonces son ellas las que hoy día están generando harto contenido y generan mucha interacción. Pero tenemos un montón de líderes que son hombres y ellos...
mujeres.
Sí, claro. Entonces está bien equiparado, hay una participación bien amplia. Pero sí, las mujeres están generando más contenido propio.
Eso, es porque más allá del número, lo interesante sería observar si lo usan para cosas distintas, si hay alguna diferencia respecto al uso que se le da a LinkedIn entre hombres y mujeres ejecutivos, ejecutivas.
No hay mucha diferencia. Nosotros en vinculación acompañamos a las empresas en este desafío de conectar con sus públicos estratégicos. Uh-huh. LinkedIn es una red social más, donde tú te encuentras con tu entorno y no hay diferencia, porque en el fondo es una comunicación corporativa donde tú puedes aportar a la reputación de tu empresa, seas hombre o mujer. Yeah. Entonces, efectivamente, estamos hablando de temas muy similares independientemente de quién sea el líder.
Excelente. Oye, está todo en la página vinculación.cl. Ahí está el estudio.
Los dos estudios. El ranking estudios, y el estudio.
Efectivamente. Gracias, Patricia. Está interesante esto. Definitivamente es una conversación que estamos abriendo. Vamos a ir conversando
claro,
este tema.
Así es. Gracias por la invitación.
Patricia Rojas, socia directora del área digital en Vinculación. La página es vinculación.cl. Josefina Ríos, ¿tú no ibas a contar algo?
Yo te iba a contar. Vamos a contarlo todo entonces. Cuento yo primero. ¿Qué es la felicidad en el trabajo? Son esos momentos mágicos en que reconocen tu talento, valoran tu tiempo, escuchan tu opinión o aprendes algo nuevo. Y con Book, ser feliz en el trabajo es más fácil. Book es un software integral de gestión de personas con soluciones para acompañar a tus colaboradores en todo su camino. Siéntete valorado y apoyado. I feel Book.
Mercado G es un broker con más de 10 años de experiencia, con oficina a pasos del Metro Manquehue. Muy fácil operar con ellos. Toma tu teléfono, mira los gráficos del dólar y puedes hacer alguna operación durante el día. Ingresa ahora a MercadoG.com, resolverán todas tus dudas.
Y con Mercado Pago, transfiere dinero gratis, retira dinero en efectivo, compra con tus tarjetas sin comisión y mucho más. Todo lo que necesitas para tus finanzas en un solo lugar. Date cuenta, abre tu cuenta, Mercado Pago.
Ya nos vamos, se acabó. Viene Visionarios, Harry, Albert, Sam y Jack. ¿Quiénes eran ellos?
The Warner Bros.
The Warner Brothers. Warner Brothers, así que la historia de Warner Brothers y luego Santiago Adicto con el señor Gendelman.
Excelente.
Abrazos.
Gendelman.